Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy en Onda Vasca les llevamos de viaje virtual a la alta montaña. Queremos que nos lleve de Cicerone, el montañero más importante de la historia reciente del alpinismo vasco. Queremos que conozcan en la distancia corta al vitoriano genio y figura Juanito Oyarzábal. Tosco, directo, polémico, gruñón, pero a su vez tenaz, perseverante, atlético y pleno de fortaleza física. Un deportista que ha hecho historia con 26.8 miles a sus espaldas, el único con esa marca en todo el mundo. En 1999, Juanito se convertía en el primer alpinista vasco y del Estado en completar los 14.8 miles del planeta, el tercero en todo el mundo en hollar las cumbres más altas de la Tierra, sin la ayuda de oxígeno artificial. A continuación, en Onda Vasca, nos acercamos a los pasajes más cercanos y personales de la biografía de Juanito Oyarzábal.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Juan Eusebio, Juanito... ¿Con qué uso tú te sientes más cómodo?
Pues con Juanito es evidente, porque a Juan no respondo, a lo demás tampoco, y bueno, yo creo que todo el mundo me conoce por Juanito y por supuesto por mi voz, que es muy peculiar, Ángel.
No te dedicaste a la música, creo que no hubo oportunidad, pero ya hablaremos de todos los vericuetos por donde anduvo el niño Juan Oyarzábal, Juan Eusebio, que es era un homenaje también a tus abuelos, ¿no?
Efectivamente. Mi abuelo Juan por parte de mi ama y mi abuelo Eusebio por parte de mi aita, que le llamaban el Gueta, era un pelotar y yo no le llegué a conocer a mi aitona, ¿no? Y paterno. Y bueno, ya digo que era un pelotar y que le llamaban el Gueta y que era del Gueta.
Juan Oyarzábal, Juanito Oyarzábal, un hombre de mucho temperamento, de carácter fuerte, pero luego sabemos, los que le conocemos un poquito más, sabemos que se te pasa muy rápido, eres un poco efecto gaseosa, ¿no?
Bueno, tengo que reconocer que tengo un carácter extraordinariamente fuerte, ¿no? Probablemente este carácter pues haya contribuido pues a las ascensiones que he podido realizar a lo largo de muchos años, ¿no? Y luego, pues efectivamente... Se me pasa rápido y soy una persona de lo más natural, soy una persona entrañable, quiero pensar, ¿no? Que se emociona y que muchas veces pues llora también, ¿por qué no?
Salta a la vista que tienes más amigos que enemigos, aunque existe esa leyenda urbana,
bueno,
¿no?
De
Juan es un gruñón, Juan
no te creas.
Es un ogro, ¿no? ¿Eso cuando, te molesta o no?
No, cuando estás allá arriba, pues siempre tienes tus detractores, tus seguidores. Bueno, yo creo que afortunadamente son más los seguidores que los que están en contra tuyo, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que ocurren en la vida y que a muchas personas nos pasa y nos ocurre. Y lo llevo bien, no tengo ningún problema.
Yo creo que es mejor cuando te pasa eso, ¿no? Que seas un poco tosco en la primera impresión y que luego la gente descubra al auténtico Juan. A la inversa es mucho peor porque suele ser un chasco, ¿no? Alguien que tiene mucho candor y parece fantástico, que después rasques un poco y descubras a una persona que no está a la altura, pues decepciona más, ¿no? En tu caso suele ser al revés, ¿no?
Pues sí, Ángel, sí, mira, es verdad. Mira, yo desde luego... La voz me caracteriza mucho, ¿no? Y soy un tío muy agresivo a la hora de hablar y a la hora de verbalizar. Y soy un tío muy directo. Y soy un tío, pues, antes, yo qué sé, me acuerdo ahora de Clemente, ¿no? Pues muy, 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 muy echado para adelante y que, bueno, que muchas veces no se calla y circunstancia del no callarte, pues muchas veces ocurren estos conflictos que son pasajeros, pero que pasan.
Un culo inquieto como tú, ¿cómo has sobrellevado la pandemia, la distancia social, el no tener contacto físico con nadie? Y ahora la nueva normalidad, entre muchas comillas, ¿no? No poder darse abrazos o la mano con firmeza. Tú eres de esos que dan la mano fuerte, ¿no?
Ajá.
Para ti habrá sido también un poco complicado, ¿no? El mantenerte a distancia.
Pues mira, no te creas, porque las primeras semanas, evidentemente, todo el mundo tuvo que estar confinado y teníamos que hacerlo así y nos tuvimos que quedara en casa y bueno, pues tengo un rodillo en el garaje y bueno, pues eso me permitió coger la bicicleta y de alguna forma transformarme, ¿no? Y de alguna forma también, pues aprender a hacer deporte de otra forma diferente. Yo en los últimos años, pues voy, no sé si bastante, pero voy al gimnasio y sobre todo voy a hacer spinning, ¿no? Y el tener un rodillo en casa pues me ha permitido pues estar entretenido, tener una cierta condición física, beber menos cervezas, con lo cual, en vez de engordar como les ha ocurrido a muchos, pues en mi caso personal yo creo que he adelgazado un poquito, ¿no? Pero después de aquel confinamiento, que fue para todos extremadamente severo, bueno, pues ya empezamos a abrirnos un poquito más, madrugábamos a las 6 de la mañana pues para ir al monte, veníamos a las 10, siempre con el culo prieto, como se suele decir, y bueno, ya tuve un par de, no de altercados, pero un par de avisos por parte de los municipales, a ver a qué hora llegabas, siempre llegabas a las 10 y cuarto, 10 y 20, y luego te pillaban, en fin, que en ese sentido yo lo he llevado relativamente bien, ¿no? Y luego he hecho algunas colaboraciones con algunos medios, pues hablando un poco de la pandemia y bueno, y de ser solidarios y de estar, bueno, y de ser todos conscientes de que tenemos que contribuir pues para que todo esto pase lo antes posible. Bueno, en definitiva, pues no le he pasado mal y bueno, una vez de que pasó la alarma, el estado inicial de alarma, pues bueno, pues a organizar cosas, ¿no? Y es evidente de que a mí me ha ocurrido, como a muchísima gente, que teníamos pues infinidad de planes bueno, para hacer, entre ellos, por ejemplo, con Julián Yanchi, que teníamos una ascensión al Kilimanjaro y tuvimos que bueno, tuvimos que cancelarla. Y todo lo demás, todo lo que ha ido viniendo después, ¿no? Porque yo tenía grupos en Rusia, tenía grupos en otros lugares, en Nepal ahora mismo, que no sé cómo vamos a andar de bueno, con toda esta movida, y bueno, pues nos hemos tenido que reciclar un poco.
Sí, sí. Después vamos a hablar profundamente también de retos deportivos, de objetivos, de balance, de una dedicación absoluta al universo del alpinismo. Pero antes sí que me gustaría, y como hacemos con nuestros invitados en este espacio, que nos hablaras un poco, que nos recordaras cómo fue tu niñez en el corazón, en pleno barrio de la Almendra del casco viejo gasteiztarra. ¿Cómo era aquel Juan Oyarzábal? Entonces, Juan Eusebio Oyarzábal, aunque él no respondiera, porque Juanito ya, desde tus primeros pasos, ¿te llamaban Juanito?
Siempre Juanito.
Desde
siempre,
que siempre, empezabas siempre a caminar, ¿no?
Siempre. Yo me acuerdo de mi mamá, materna, y siempre Juanito, ¿no? Bueno, yo he hablado muchas veces de mi infancia. Yo nací ahí en el casco viejo, en la calle Nueva Fuera, en casa de mis aitonas, con lo mismo que mi hermano, y luego vivíamos en la calle Nueva Adentro, que es la calle de la Judería, ¿no? Yo siempre he comentado y he dicho que hasta los 17 años, que fue cuando nos marchamos de esta calle Nueva Adentro, pues he vivido, y bueno, y perdóname la expresión, ¿no?, entre putas, ¿no? Porque era un poco la calle de la... Era
una especie
era
de calle Cortes en Bilbao, ¿no?
Sí. Las Cortes de Bilbao, ¿no? Y bueno, pues yo la niñez que tuve allí, pues imagínate, ¿no?, con la Espe, con la Vasca, con la Rubia, pues las conocía pues a todas, ¿no? Yo era muy niño. Y con 6, 7, 8 años, pues de la mano de mi aita empecé a hacer montaña, pues muy cerquita de casa, pues acercándonos a las laderas de las faldas del Gorbea, en fin, a muchos sitios, ¿no?
¿Tu padre iba a hacer montañismo o iba a coger setas o, como hacían muchos aitas de aquella época, cualquier cosa que corre, nada, o vuela a la cazuela?
Efectivamente, mi padre era así, mi aita. Mi aita era un depredador para todo, para cazar, para pescar, para ir a buscar setas, para ir a coger caracoles, para ir a por hongos, para ir a por perrachicos. Era un auténtico depredador y aparte de eso,
es que aquellos padres
pues
que vivieron,
era un gran aficionado a la montaña, ¿no?
Decía Juan que esa gente, esos aitas que teníamos, que vivieron pues las épocas más crudas del hambre o de las dificultades para tener un cierto estatus, pues nunca volvían de vacío del monte, ¿no?
Mi aita siempre me comentaba, bueno, mi aita es nacido en Eibar, tuvo que emigrar, estuvo en la Legión, tenía problemas en casa, por lo que me contaba entonces, ¿no? Al final se vino a conocí a mi ama, se vino a Gasteiz, y aquel contaba que para moler la harina, pues tenías que caminar pues durante una hora, hora y pico, dos horas, pues al molino más cercano, ¿no? Y mientras tanto él llevaba un tirabique de los antiguos y bueno, pues hacía el apaño. Siempre venía con alguna codorniz o con alguna perdiz, pues con aquellos, por aquellos campos que entonces, cuando había un montón de caza, no como ahora.
El Juanito estudiante en el colegio de Samaniego, ¿qué tal?
Pues mal, porque con 15 años hice una alguna picia de estas gordas, me echaron y a partir de ese momento pues me tuve que poner a trabajar. Y no he sido un gran estudiante, ni muchísimo menos.
Pero
¿no?
Era rebelde, eras inquieto, eras nervioso.
Era tremendamente rebelde, tremendamente. Bueno, el perfil que tengo yo, uno lo puede adivinar muy fácil, ¿no? Yo ya desde pequeño, sí, he sido siempre muy rebelde, ¿no? No desde pequeño, por todas las circunstancias que hemos vivido, cuando era un niño, el convivir y el vivir en calles muy determinadas como la calle Nueva Dentro y la calle Nueva Fuera. Bueno, y luego ya llegó la mili cuando no se podía.
¿Dónde hiciste la mili, Juan?
Pues imagínate dónde hice yo la mili,
¿no? En Arácano, ¿no?
No. Yo la hice el primer tramo en Córdoba y luego me fui a Tarifa, pero estuve en las COES, en las Compañías de Operaciones Especiales, que en aquel entonces se daba la circunstancia de que a los vascos no nos dejaban entrar, ¿no? Ocurrió que necesitaban a alguna persona que supiera de algo de escalada y que supiera de hacer rappelers, de montar tirolinas y tal. Y yo entonces ya era profesor de la escuela vasca, entonces la EBA, ¿no? La ENA, ¿no? La Escuela Nacional de Alta Montaña, y tenía un carné, y gracias a ese carné pues yo pude acceder en aquellas pruebas de castación que vinieron a hacernos, pude acceder pues aquí a las COES, ¿no? a los compañeros de operaciones especiales. Y digo que no entraban los vascos porque anterior a mí, al año 75, pues hubo unos cuantos vascos pues que se les colaron, ¿no? Y aquí, aquello era un escenario muy bueno porque ahí aprendías topografía, transmisiones, explosivos, armamento.
Sí, pues podía ser una cantera para otros.
Aprendías absolutamente de todo. Y aquella época, pues como todos sabemos, pues
eran
los grandes comienzos, ¿no?
Sí, convulsa y complicada. De todas maneras, el deporte en Juan Oyarzábal siempre ha sido algo consustancial, ¿no? ¿Te ha gustado igual para vehicular todo ese nerviosismo, ¿no? Esa inquietud? El deporte ha sido primero la gimnasia deportiva y luego otras disciplinas, ¿no? Tú has tenido siempre inquietud por hacer actividad física, ¿no? Y eso igual ha sido hasta terapéutico, ¿no? Para tu carácter, Juan.
Bueno, primero decirte, Ángel, que has hecho bien, has aprendido bien la lección. Sí. Mira, yo con 7 años, con 7, 8 años, a la vez que iba al monte con mi aita y también de la mano de mi hermano, que es 2 años mayor que yo, pues hacía gimnasia deportiva, ¿no? Y bueno, tenía un pequeño problema, aunque era medianamente bueno y tenía muchísima pasión a la hora de hacer este tipo de disciplina y de deporte, tenía un problema con las piernas, ¿no? Que me pesaban mucho y los entrenadores me comentaban a veces pues que lo tenía muy mal para continuar, ¿no? Porque el que te pesen mucho las piernas, pues eso influye, es evidente, pues a la hora de hacer esta disciplina de gimnasia deportiva, ¿no? Pero aquello me sirvió muchísimo, ¿no? Yo he sido siempre un tío muy atlético, he sido un tío bueno, que he tenido muchísima fuerza en la parte superior, ¿no? En el tórax, en los brazos, bueno, en fin, ¿no?
Sí, para la montaña te ha venido estupendamente.
Bueno, me ha venido muy bien, pero claro. Yo primero empecé con la montaña, pero yo lo que más he hecho en toda mi vida, quizá estos últimos años en mi carrera deportiva como chomilista, fue diferente, ¿no? Pero lo que yo he hecho fundamentalmente ha sido escalar en roca y hacer grandes ascensiones, grandes escaladas, primero en el Pirineo, primero aquí en casa, luego en el Pirineo.
En el Guino, ¿no? En la escuela de Guino.
Sí, primero en el Guino y en la Charte también, ¿no? Uh-huh. Pero luego, posteriormente, muchas ascensiones en el Pirineo y, por supuestísimo, muchísimas ascensiones en los Alpes, ¿no? Y aquí estábamos una cuadrilla de gente en Euskadi. En Euskal Herria estábamos desde Tamayo a Quique de Pablos, muchísima gente que andábamos juntos y que en la época pues éramos un poco, joder, los que andábamos ahí encima.
Los pioneros,
y los, ¿no? No los pioneros, pero los que hacíamos actividades de una cierta relevancia, ¿no? Por eso digo que a mí se me conoce por los 8.000 y no se me conoce precisamente por el grado de dificultad y de escaladas que yo he realizado a lo largo de muchísimos años, que eso también sin duda me sirvió para curtirme, para saber solventar diferentes momentos complicados. El haber escalado durante años y años y años en los Alpes, eso me ha permitido que a la hora de trasladarme al Himalaya y a la hora de verme en situaciones muy comprometidas y muy malas, pues de alguna forma las haya podido solventar de una manera quizá mejor que otras personas, ¿no?
Ese es un bonito tema que creo que merece un comentario. Tú hacías mucho deporte, ajá, en casa tenías un buen espejo, tu baita iba al monte a otras cosas, también a pasear y a descubrir la naturaleza, y tu hermano mayor fue un poco el primer referente, y quiero que me cuentes cómo fue aquella primera experiencia viendo a tu hermano en una pared vertical escalando con susto y accidente incluido. Pese a ese susto morrocotudo, Juan Oyarzábal, Juanito, se enganchó a la montaña. Explícanos, porque es una anécdota curiosa.
Pues es que una vez más te repito que has hecho los deberes, y muy bien hechos, además. Mira, yo la primera vez que voy a Eguino, a esta escuela de escalada de Álava, pues yo tenía 14 años, iba con una cuadrilla de amiguetes, porque éramos scout, íbamos al monte, pero nunca habíamos ido a escalar, ¿no? Y en aquella ocasión yo recuerdo que mi hermano me comentó, bueno, pues estamos en Eguino con Kankel, con un gran amigo, con Murua, con Jaime Murua, en fin. Y bueno, vamos a estar por allá escalando todo el fin de semana, y entonces pues había varios trenes, no es como ahora, que ahora en los apeaderos ya los trenes prácticamente ni paran, ¿no? Entonces, pues esos trenes de cercanía, pues cada hora, pues siempre llegaba un tren allí al apeadero a Eguino, ¿no? O a Araya, o a Gurain, o a Alsasu, ¿no? Y bueno, pues fuimos a ver cómo escalaba mi hermano, pues con esta gente y tal. Y bueno, pues dio la casualidad de que llegamos allá a la base de las paredes de Eguino, de los monolitos, y ya estaba mi hermano escalando con Javi Murua. Y casualidad, tuvo una caída. Tuvo una caída su compañero, Murua. Y mi hermano, me acuerdo que, bueno, que se quemó todas las manos, aquello fue bastante aparatoso, nosotros estábamos abajo mirando. Imagínate la primera vez que vamos a Eguino, porque claro, la época es la que nos encontrábamos entonces, ¿no? En los años 60-70, ¿no? Y en los años 70, perdón. Y bueno, esa es la primera experiencia que yo tengo a la hora de ver escalar a alguien.
Y sin embargo, que precisamente después con mi hermano, susto, ¿no? Seguiste vinculado a la montaña. ¿Qué te atrajo de esa primera experiencia de ver el mundo de forma vertical? Porque claro, evidentemente a la mayor parte de la gente, cuando tiene una primera experiencia montañera de ese nivel, le da vértigo el ver el fondo, ¿no? Si no tienes esa sensación, es extraño, entonces ya estás atrapado, ¿no? por el alpinismo. ¿Tú cómo viviste eso de colgarte por primera vez de una montaña?
Mira, Ángel, lo que ocurre que yo creo que esto viene, ¿no? Vienen los propios genes de cada uno, y yo creo que ya vienes con un destino ya marcado. Me da a mí la sensación, ¿no? No todo el mundo, pero hay personajes que sí. Ahora mismo me viene a la cabeza Martín Fiz, mi buen amigo Martín, ¿no? Que hay que nacer y luego hay que formarse. En mi caso yo creo que fue exactamente igual. Yo nací y empecé a formarme con un montón de amigos, con un montón de colegas que todavía vamos a la montaña juntos, pero que de alguna forma pues sus vidas fueron encaminadas pues a otras formas de verla, ¿no? En mi caso, bueno, aquello me sirvió probablemente pues para darme cuenta que verdaderamente lo de subir una pared de roca pues tenía su adrenalina, pues tenía sus entresijos y tenía su riesgo. Y bueno, pues yo creo que ya desde entonces, con 15, 14 años, pues estaba destinado pues a dedicarme primero a escalar, ¿no? Y luego pues hacer todas las disciplinas que tiene la propia montaña, que son muchas, hasta que ya llega un momento que te das cuenta que empiezas a dar saltos. Después de escalar en Eguino, pues se pasa al Pirineo, después del Pirineo a los Alpes, después de los Alpes pues ya te entra el gusanillo, y eso lo tienes que llevar muy dentro, ¿no? Porque ya en el año 82, después de tener una cierta formación en los Alpes, pues ya me animo a ir a la Aconcagua. Mi primera Aconcagua, por cierto, dentro de las 31 ocasiones que yo he subido a esta montaña, a la Aconcagua, la primera, la quinta ascensión mundial en invierno, pues con gente muy histórica como Rosen, como Lorente, como Olazagoitia, Ricardo Gallardo, Xavier Erro, gente que habían participado en aquellas expediciones de los años 80 y del 90 al Everest, ¿no? Y bueno, pues aquello me permitió ya empezar a hacer expediciones extraeuropeas, como digo, en Argentina, en el invierno austral, en pleno agosto, hicimos la quinta ascensión mundial a esta montaña, la Aconcagua, y a partir de ahí, pues ya fue todo de renglón seguido, ¿no? Totalmente todo, porque en el 84 ya fuimos a Alaska, en el 85 mi primer 8000, y a partir de ese momento ya no hubo parón para nada.
Esa es la evolución natural, Egino o cualquier otra escuela de escalada, incluso hoy en día Rocódromo, Pirineos, Picos de Europa, bueno, Gorbea, Gorri, igual el macizo del Duranguesado.
Pero hoy olvídate.
A voto. Hoy, no, digo,
hoy olvídate.
Ese era un poco el camino natural, Pirineos, Picos de Europa, Alpes y sí. De ahí al Himalaya, sí. O antes el Kilimanjaro, la Aconcagua, otras cumbres, para sobre todo el tema de la aclimatación, ¿no? De ver cómo responde tu cuerpo al mal de altura o al hipotético mal de altura. Esa es un poco... Ese es el...
Eso es en teoría lo que tenía que, la receta lo que tendría que hacer. Los históricos de antes
pasabais por esa fase, ¿no?
Me voy a meter casi como histórico, ¿no? Debido a ya la cierta edad que tengo.
Ya adolescente ya no, ¿no?
A lo que voy, que la formación era tan diferente a la de ahora y tan distinta. Hoy en día cualquiera con haber hecho una media montaña, pues puede ser capaz de poder llegar a una cumbre de 8000 metros. Lo que ocurre es que ha cambiado tan infinitamente todo. En el himalayismo vamos para atrás, es verdad que todavía hay gente que hace cosas extraordinarias.
¿Todavía quedan románticos?
No, quedan románticos, no. Todavía hay gente que hace cosas extraordinarias, pero no tantos. Mientras que entonces nosotros nos adentrábamos en un mundo pues muy desconocido. No había información, no había croquis, no había fichas. No había las tecnologías que tenemos ahora, no había los partes meteorológicos que podemos contemplar ahora y que no tienen absolutamente ningún problema a la hora de ir a una cumbre.
A mí eso siempre me ha gustado mucho, Juan.
Ha cambiado muchísimo todo, ¿no?
Sí, la parte esta, yo que soy bastante idealista, en el tema de la montaña, los que hemos visto algo de cine, ¿no? Más bien especializado, ¿no? Sobre el deporte del alpinismo, te das cuenta de que no digo que hoy sea más fácil hacer altas cumbres, sino que hoy
es más fácil.
La tecnología, la predicción del tiempo que están, porque muchos de los muertos que nos ha dejado lamentablemente la montaña han venido por la incapacidad de conocer cómo se comporta una borrasca, una luz de nieve. Todo esto afortunadamente favorece que las escaladas de altura sean un pelín más sencillas, pero no solo eso. Y los materiales, Juan, tus primeras escaladas serían con cuerda de verdad.
Pero no,
ni tan siquiera nylon,
mira,
¿no?
Lo bonito es el grado de exposición, ¿no? Porque mira, hacer montaña como se hace hoy en día, con las cuerdas fijas, con la huella abierta, con dos o tres serpas, con botellas de oxígeno, le quita todo el romanticismo y le quita, y por supuesto, le quita todo grado de compromiso. Todo grado de compromiso. Joder, el hacer este tipo de actividades en montañas de 8000 metros, y está hablando alguien que no es que haya hecho grandes escaladas en montañas de 8000 metros, ¿no? Pero tampoco he hecho fáciles. He intentado buscar algo alternativo, ¿no? Yo he subido el Everest por el norte y por el sur, he subido el K2 por la Tomocesen y por Abruzos, he subido el Kanchenjunga por el norte y por el sur, he subido la... En fin, quiero decirte que he intentado buscar algo alternativo y algo más creativo. Pero hoy en día todo eso ha cambiado. Hoy en día de lo que se trata es de conseguir el trofeo es de llegar a la cumbre.
El certificado.
No, y el trofeo, pero te digo, y es verdad, el 80%, fíjate lo que estoy hablando, el 80% de la gente que sube al Chooyu o que sube a un 8000, que no sea el Everest o el K2, el 80% lo hace con botellas de oxígeno, Esto yo no estoy exagerando y no estoy hablando ahora por hablar, esta es la realidad. En el año 85, cuando yo subo con mis compañeros Felipe Uriarte, Achapellani, Miquel Rodríguez Apodaca, subimos al Chooyu, mi primer 8000, que por cierto se convirtió también en el primer 8000 a la vez, mi primer 8000, a nosotros ni se nos pasaba por la cabeza ni tan siquiera hablar de botellas de oxígeno, ni tan siquiera hablar.
No se lo planteaba nadie.
Porque
hubiera porque sido así. Hacer trampas, ¿no?
Porque era así.
Para esa
yo no
generación...
estoy hablando de trampas. No, cada uno que haga lo que quiera, cada uno es muy lícito de...
No quiero ofender a nadie.
De subir al Everest con oxígeno, sin oxígeno, con botellas... Bueno, con oxígeno, porque sin oxígeno... Te voy a recordar que en la última... El pasado año subieron a la cumbre... creo que subieron 704 personas.
Luego hay que hacer un capítulo aparte para hablar del Everest,
sí,
porque...
Pero solamente... Déjame que te dé este dato, 704 personas, tan solo uno lo hizo sin oxígeno. ¡Uno!
O sea, ¿tú crees, Juan, que la edad de oro del alpinismo ya es historia?
nuestro alpinismo, desde luego, lo que nosotros recibimos por parte de aquellas expediciones de los 80, de los 90, de los anteriores a nosotros, y lo que nosotros, nosotros hemos marcado una época, desde los años 80 hasta ahora prácticamente, empezando por mí, pasando por el señor Rategui, pasando por Juan Vallejo, por Miquel Zabalza, pasando por ahora recientemente con Alex Chicón, con Edurne Pasaban,
Iñaki Ochoa de Olza.
Iñaki Ochoa, aquello marcó una generación de 15, 20 años que fue histórica para el alpinismo vasco, el alpinismo estatal y el alpinismo a nivel mundial, porque aquí hablamos de muchas montañas y hablamos de muchas ascensiones y de muchas cosas, pero de lo que realmente hay que hablar, de lo que se hizo en aquellos años, que fue una época muy determinada, muy marcada, donde lo hicimos todo o prácticamente todo, no solamente en 8000, porque luego podemos hablar de grandes paredes, podemos hablar de escalada deportiva, tenemos a Ricardo Tegui, tenemos a Josune Bereciartu, tenemos a los hermanos Pou, tenemos a Adolfo Marinabeitia, hemos salido tantos, tanta gente ha salido de aquí de Euskal Herria, que ha dejado el pabellón tremendamente alto. Hoy ya no ocurre eso, hoy bueno, lo vemos en los medios de comunicación diariamente, ¿no?
La información ya no hay de alta montaña no tiene tanto espacio
pero
en los ya medios.
Pero porque se ha hecho todo.
Claro.
Ya se ha hecho todo.
Hay que buscar,
¿no? Y hay que apoyar a gente creativa. Yo estaría dispuesto a apoyarle, en la medida de lo posible, en todo. Gente creativa, que vaya a hacer cosas, creativas, nuevas, diferentes, distintas. En montañas de 8.000 metros, en montañas de 7.000 metros. Algo que han estado haciendo hasta hace muy poquito Alberto Iñarrategui, Miquel Zabalza y Juan Vallejo. Eso es lo que falta, eso es lo que yo personalmente echo de menos, ¿no?
Háblame de la primera expedición. Venga, la primera gran expedición, ¿qué te dicen en casa? Si te sermonean, si se echan las manos a la cabeza. Porque claro, tú ibas a escalar, entiendo. A ver, igual es demasiado decir, con cuerdas de cáñamo, pero probablemente...
Empecé. Mira, yo he conocido el cáñamo, el perlón y luego las cuerdas tradicionales que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y he conocido los tacos de madera, he conocido los clavos, he conocido los buriles, luego los
los químicos. En esas montañas, en los años 80, ¿qué te encontrabas para...? Porque también las fijaciones no serían las mismas, los accesos incluían mucho riesgo, porque vete a saber quién renovaba todo aquel instrumental cuando había que subir una gran montaña.
Pero es que era otra historia. Mira, en mi primera expedición, en el año 83, Acho Apellaniz y yo de Gasteiz, y luego tres guipuzcoanos, Íñigo Barandiarán, Ángel Ochoa y Manuel Ollaquindia, terminamos a tortas. Era un 7600, el Canchunse, el Macalu 2. No sabíamos ni dónde estábamos, no teníamos cartografía, no sabíamos. De entrada llegamos con la expedición, un montón de serpas, y nos dejaron un día antes en el Gilarican. Nos dejaron el campamento, o sea, un desastre. No, esa es la primera experiencia que yo tuve en el Himalaya. Y bueno, y la primera vez que conocí Nepal y que conocí Kathmandú, que entonces Kathmandú había una comunidad hippie. En fin, yo me acuerdo
más
que
divertido
iba...
que hoy probablemente sería,
sin duda. Iban todos, y todo el mundo iba escrupulosamente vestido con su ropa nepalí, en fin, todo, ¿no?
Oye, Juan, yo soy como tú, un poco eléctrico y...
ya te veo ya.
Y me vienen un montón de preguntas. Yo fui a Nepal y a Katmandú y la guía de qué ver me la hizo Juan. Me dijo, tienes que ir a Darbaras Cuerta. Qué pena cómo está hoy esa zona, con lo maravillosa que...
Pero ya se ha reconstruido, Sí, a consecuencia del terremoto, a que se cayeron muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, la UNESCO ahí metió mucho dinero y yo creo que van poco a poco y casi para mejor, porque aquello estaba que se caía. Era como un castillo de naipes, tanto Astapur como Patán, como el propio Katmandú, ¿no? La plaza que acabas de nombrar, Lo mismo, en fin, que estaba todo que se caía y ahora, bueno, pues de alguna forma lo están reconstruyendo y lo están dejando mejor, ¿no?
Estábamos hablando de la primera expedición, tus padres, cuando les dices, voy a dedicarme a esto, tengo que conseguir dinero.
Mira, mis padres me han apoyado siempre en todo lo que he hecho y mi mamá ha sido una sufridora nata, lo sigue siendo. Y aquella primera expedición, pues ya la gorda, ¿no? A un 8000, porque anteriormente habíamos estado en el 84 en Alaska, habíamos hecho la Westwood 3 del McKinley, habíamos intentado la vía Cassini. Entonces yo ya apuntaba maneras, ¿eh? Lo digo de verdad. En el 85 ya organizamos todo un año organizando una expedición a un 8000, cuando hoy en día el organizar un 8000, lo puedes hacer en una semana. En una semana concreta organizas una montaña de 8000 metros. Entonces, bueno, pues era otra historia. Había que ir por Nepal, los chinos no nos daban permiso. Había que cruzar un collado, el collado del Nampala, que es un collado natural entre Nepal y Tíbet de comercio, que hacen sus negocios. Y dio la casualidad que en aquella ocasión pues encontraban los chinos en el campo base chino, en el campo base de la parte tibetana, pues para ascender a esta montaña, al Choyu. Deciros que los chinos no daban ningún permiso a nadie antes de que ellos subieran sus montañas. Sabéis que el Everest hace muga entre Nepal y Tíbet. Bueno, pues la primera ascensión por el Tíbet, por China, ya sabéis que el Tíbet fue invadido por los chinos en el año 37. Bueno, la primera ascensión la hicieron los chinos, en el Choyu exactamente igual. El Susapagma es una montaña que se encuentra íntegramente en China, en Tíbet. En fin, quiero decir que dio la casualidad. Entonces llegamos allá al Nampala, joder, nos encontramos que había una expedición, cruzamos el Nampala al territorio tibetano y nos ven los chinos, había una patrulla de militares, nos rodearon, nos amenazaron y nos echaron de allá, tuvimos que volver de nuevo al collado del Nampala y bueno, y tomar una decisión. La decisión fue quedarnos, esperar a que ellos subieran al Choyu y mientras tanto nosotros aclimatar. Fuimos a Nanche Bazar, compramos bobinas de cuerda e intentamos hacer un 7000 cercano. Estábamos aclimatando y bueno, y continuamente subíamos a ese collado del Nampala, que se ve perfectamente el campo base chino, pues a observar si habían terminado o no, hasta que ya definitivamente, después de no sé cuánto tiempo, 20, 25 días o 30 días, pasó una caravana de comercial, una caravana de comercio entre Tíbet y iba para Nanche Bazar, y ya nos dijeron que, bueno, que habían terminado, que habían subido y que se habían marchado. Y esa fue la nuestra. Uh-huh. Y aquello fue, pues bueno, una gran ascensión que se habló muy poquito, porque nosotros realizamos el Choyu prácticamente en estilo alpino, no metimos prácticamente cuerda. Es verdad que había alguna que habían colocado los chinos, pero fue una montaña que no habíamos estado. Sencillamente habíamos llegado al campamento base y no es como entonces o como ahora que montas campamento 1, campamento 2, campamento 3. En esta ocasión, debido a que teníamos muy poquito tiempo, fuimos del tirón y ya estábamos aclimatados. Sí, en esa montaña de 7000 estábamos aclimatados y hicimos luego el Choyu del tirón. Esa fue mi primera expedición en una montaña de 8000 metros y para terminar, las sensaciones que tuve en esa montaña no se han vuelto a repetir en ningún otro 8000, en ninguno.
La primera vez siempre es especial para todo. Quería preguntarte, porque luego también querría saber, porque los oyentes lo preguntan, cómo se valida la ascensión a un 8000. Antes había una fórmula, una señora, hay mucha leyenda, luego nos lo contarás. Hoy entiendo que la tecnología permite que no se hagan trampas, vuelvo a usar el
no
término.
No te creas, porque te voy a contar una anécdota.
Ah, sí, ¿eh? Pero antes de ir con eso, quiero preguntarte, Juan, si en algún momento tú crees que has tenido la posibilidad de pisar territorio virgen, absolutamente virgen, en alguna montaña, en alguna cumbre, si eso ha pasado, y si no ha pasado, ¿te hubiera gustado que hubiera ocurrido?
Hombre, me hubiera gustado, como no, haber sido el primero en subir a un 8000 determinado o a un 7000. No, afortunadamente, desgraciadamente, no me ha pasado, no me ha ocurrido, y bueno, yo creo que mi trayectoria deportiva tiene que estar muy satisfecha, incluso conmigo mismo también, de lo que yo he realizado, de lo que he hecho. Date cuenta que he estado en 47 expediciones, que se dice fácil, 47 expediciones al Himalaya para subir 26.800. Yo creo que es una cifra verdaderamente importante, ¿no? Solo al Himalaya, porque luego te puedo contar, pues, de mi vida muchísimas cosas, ¿no? 31 aconcaguas que hay que cruzar el charco, ¿eh? No es como el argentino que está allá y que hubo un momento que junto con Garrido, pues, y Xavier Erro y María Abrego, pues éramos los personajes que más veces habíamos subido a la Aconcagua.
Hemos estado hablando a lo largo de esta primera parte del programa de ese Juan incipiente, escalador incipiente, que tenía mucho hambre por abrirse camino en el mundo de la montaña, pero que antes de ser alpinista profesional había sido un poco de todo: panadero, pescatero, te habías puesto al buzo para trabajar en un garaje. Ahí, en esa fase en la que no sabías hacia dónde ibas, Juan, ¿tenías fijación ya por dedicarte al deporte o no te marcabas grandes metas desde el punto de vista profesional, como pasa con cualquier veinteañero?
¿No? Bueno, es evidente que al principio tú no te das cuenta de que verdaderamente lo que quieres hacer es continuar una vida haciendo deporte, es evidente. Pero yo ya apuntaba a maneras. Te hemos comentado antes, con 14 años empiezo a escalar, a los 16, 17 años ya, bueno, empiezo a despuntar, ¿no? Yo con 17 años ya hacía vías como el Naranjo, como la Oeste del Picu, con 18 años hacía tres grandes ascensiones al Tozal, Brujas, Franco-Española y Ravier en el día. Es decir, que eso para el que está en este mundo, en el mundo de la montaña, en el mundo de la escalada, en la época la gente ya sabía pues el nivel y el grado de dificultad y nivel que uno tenía a la hora de subir y de escalar lo que quieras, cualquier cosa, ¿no? Pasaron los años y cada vez quieres más, empiezas a ir a los Alpes, lo que he comentado. Yo he hecho grandísimas ascensiones de escalada en los Alpes de mucha dificultad. Y bueno, pues allá tienes una formación y tu vida ya va dirigida de alguna manera ya vas enfocado a seguir haciendo montaña y va pasando el tiempo y te das cuenta que al final estás donde estoy yo ahora mismo, ¿no? Después de tantos y tantos y tantos años.
Volvemos a la pregunta que planteábamos antes de la validación de las cumbres. Cuando uno hoy en día se mandan vídeos, se mandan fotos, entiendo que habrá, la tecnología estará permitiendo ser más preciso a la hora de decir efectivamente se ha cumplido la ascensión y le damos el visto bueno, pero en los 80 y en los 90 se hablaba en el argot, en el universo este de la alta montaña, de una señora que era la que de alguna manera reconocía todas las cumbres o sabía cómo eran cada una de las cumbres, y ahí llegaba el alpinista con su cuaderno de bitácora a decirle: mira, señora, en la curva de la derecha hay un cadáver congelado. ¿Cómo es eso?
Bueno, era algo parecido a eso, ¿no?
Sin trivializar, digo, por darle un poquito.
Mira,
un tono menos
deciros
técnico.
Que Elizabeth Hollis, que es de la mujer que estamos hablando, ya fallecida, que en paz descanse, bueno, que evidentemente conmigo, con Edurne, con muchos de los vascos, pues ha tenido muchísima relación, pero que mucha relación. Y deciros que, bueno, que no era la autoridad competente pues para decir sí o no. Ella daba su opinión, que es el problema que tenemos con el mundo de la montaña, ¿no? Que ahora que hay tantos intereses a la hora de subir una montaña de 8.000 metros, bueno, pues el decir que has llegado a la cumbre o no, pues es importantísimo, ¿no? Primero y antes de nada, deciros que, joder, que de entrada se presupone la honestidad de cada uno de nosotros a la hora de hacer montaña, ¿no? Y entonces esto ocurría así, pero también es verdad que ha habido situaciones, ha habido momentos, pues que ha habido engaños.
Cuando se buscaba ser el primero o la primera, claro, o...
Bien, ha habido engaños en todos los lados. Yo he conocido muchos, y muy cercanos, incluso de aquí. Quiero decirte que yo he conocido, ¿no? Bueno, son circunstancias que ocurren y que pasan. Para ello había una persona que era Elizabeth Holley, que también había un vasco, ya no lo lleva, Xavier Egusquiza, que aquel residía en Londres, Egusquiza, y que llevaba la información alpina del Karakorum, de Pakistán y también de Nepal. Así como Miss Holley solamente llevaba la información alpina de Nepal, de los 8.000 de Nepal, normalmente entre ellos tenían muchísima relación y se lo cantaban el uno al otro, ¿no? Las ascensiones de uno o de otro. Bien.
¿Y dónde estaba la clave, la receta, la confirmación?
No había ninguna clave. Es cierto, es cierto que tú cuando llegas a Katmandú, cuando llegas de casa, al principio, bueno, pues por arte de magia, siempre mis jolis sabía en qué hotel te encontrabas instalado. Seguramente debido a que tenía mucha mano ahí en el Ministerio de Turismo en Nepal y, bueno, recibía todo tipo de información, ¿no? Incluso información clasificada, ¿no? Y bueno, pues tú llegabas, te llamaba por teléfono y tú le atendías porque esta mujer escribía las grandes revistas a nivel internacional, entre ellas la American Alpine Journal, de muchísimo prestigio y muy reconocida, ¿no? Aparte de Desnivel y otras publicaciones a nivel europeo, ¿no? Entonces tú le atendías, entonces le comentabas y le decías pues qué tipo de ascensión querías hacer, si era en estilo alpino, si era convencional, si ibas con serpas, si no ibas con serpas, si ibas a colocar tres campos de altura o cuatro o dos, y un poco los detalles de lo que va a ser tu propia ascensión, ¿no? Cuántos metros de cuerda llevabas, ese tipo de cosas. Una vez que hacías cumbre o no, pero sobre todo cuando hacías cumbre, que es cuando te volvía a entrevistar, ella intentaba contrastar pues todo lo que tú le habías comentado al principio.
¿Ella era cartógrafa?
Ella no sé lo que era, porque ella se decían que era de la CIA y en su momento apareció por Nepal y yo qué sé, ¿no?
Lo digo por darle un poco rango
que
científico.
Va mal encaminado eso de la CIA, ¿no? No va mal encaminado.
Vaya, vaya.
Entonces, bueno, pues ella te intentaba, no más que intentar pillarte a ti, intentaba contrastar tu testimonio, porque luego a su vez, entonces menos, pasaron los años y cada vez más las montañas estaban masificadas. Con lo cual era mucho más fácil contrastar tu versión con otra expedición que había estado al día siguiente o el día anterior en la cumbre de esa montaña determinada, ¿no? Y ahí es de lo que se trataba un poco, ¿no? De determinar si tú realmente habías subido a la cumbre o no. Luego, pues hay algunas fotos muy características. Antes hablábamos del Choyu. El Choyu, no habiendo mal tiempo, se entiende, ¿no? Pues hay una foto muy característica que hasta que no llegas a la mismísima cumbre del Choyu, no ves la cara norte del Everest, porque es la parte alta, es un plato inmenso que hay muchísima gente, pero muchísima gente se ha confundido, ha dicho que ha hecho la cumbre pues en malas condiciones o por mal tiempo y tal, y que no ha llegado, pero bueno, se le puede dar por hecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese era un poco el juego y la misión que tenía Elizabeth Hollis, que era intentar pillarte en la medida de lo posible. Eso por un lado, y permíteme, y es verdad que hay fotografías, hay testimonios, hay gente que puede decir, coño, pues sí, porque yo le vi tal, porque yo he subido el día siguiente y he visto la huella que ya ha llegado hasta la cumbre y la foto y tal. Pero, por ejemplo, también hay polémicas, porque lo que no puede ser, con todos los respetos y el cariño que le tengo yo, en mi caso, que le tengo a Kilian Jornet, lo que no puede ser es que tú vayas a marcar o a establecer un récord a nivel internacional y mundial a una montaña como es el Everest, y lo que no puede ser que tú hagas el récord, que tú digas que has hecho tanto tiempo y que bajes de allá sin una fotografía, sin un racker track, sin nada absolutamente, ¿no? Cuando lo natural, y más una persona como él, que tiene un montón de sponsors, lo natural y lo normal es que tú lleves un racker track, que te vean siguiendo en todo momento y en el punto que estás, ¿no? Eso no puede ser, y eso ha sido criticado. Uh-huh. Y desde luego no me cabe absolutamente ninguna duda de que Kilian Jornet es capaz de hacer eso y todavía más. Pero, hombre, se entiende que cuando, joder, quieres establecer una marca, no vale exclusivamente con tu propio testimonio, sino que tienes que aportar, joder, pues alguna veracidad de que realmente, claro, tú has estado arriba en la cumbre.
Juan, vamos a ponernos en tus ojos. De todas las cumbres que has hecho, no tienen que ser necesariamente 8.000istas, ¿cuál es la que te ha dejado mejor sabor de boca? No por la ascensión, ni por el hito deportivo, porque lo que has visto ha sido lo más parecido a la gloria bendita, ¿no? Ese paisaje brutal.
Pues mira, yo hablo mucho siempre de Alaska, porque es un contraste tan especial, tan abrumador, o sea, tan agresivo. O sea, tú vas con la avioneta por toda la tundra viendo caribús, viendo animales, viendo tal, y llega un momento que hace un corte perpendicular y por arte de magia aparece el hielo, ¿no? Aparecen esas grandes formaciones de hielo inmensas, ¿no? Que cuando vas a aterrizar en el glaciar de Talkilna, con el Hunter enfrente, con el Foraker al final, y con el propio McKinley, joder, eso le hace algo... espléndido, ¿no? Algo tan singular, que es lo que me parece a mí, ¿no? Porque yo he estado en muchos sitios, he visto muchas cosas. El Islandis, yo he atravesado Groenlandia de este a este, de Narsarsuaq a Kangerlussuaq, es algo verdaderamente espectacular. He cruzado el desierto de Taklamakan con 30 caminos bacterianos, que también es algo que es impresionante, ¿no? Que le gustaría hacer a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. O sea, que a la hora de visualizar un paisaje o a la hora de realizar una ascensión a una montaña, es verdad, el entorno le hace mucho, ¿no? Y en cuanto a 8000, pues sin duda hablo siempre del Makalu. El Makalu, por todo en general, ¿no? Por la mole que es, por esa estructura, por esa estética, por ese pilar oeste, por esos valles, el Valle del Arún, lo convierte en algo verdaderamente magistral, ¿no? Luego hay otras cosas, uh-huh. Porque podemos hablar del Everest, pero es que el Everest ya no interesa a nadie.
El Everest ha pasado de ser el referente, el símbolo, el mito, a casi poder subir en teleférico, que al tiempo, que alguna vez llegaremos pues, a eso.
No, has echado una muesca de sonrisa, pero a mí no me hace ninguna gracia, porque ya los helicópteros te dejan ya prácticamente en el Cayo Sur. Ha habido un helicóptero, un prototipo de helicóptero que subió a la cumbre y se posó en la cumbre del Everest. Tú desde la mismísima cumbre del Everest puedes hablar con tu teléfono móvil, ya no necesitas un teléfono satelital.
Aquellos que pesaban 10 kilos, que te llevabas tú, ¿no?
No, mucho más, coño, 10 kilos. Yo aparte, los primeros llevábamos unas parábolas, uh-huh. Que nos costaba el minuto a $15 o $18 el minuto. Era una auténtica locura. Quiero decirte que el Everest no solamente ha cambiado la forma de hacer montaña en aquí, ¿no? Sino que ha cambiado en todo. En todo.
Materiales, equipos, información, todo. GPS, drones, partes meteorológicos, al minuto, lo clavan todo. Hoy subir una montaña de primer nivel es, no sé si más fácil, pero más seguro. Eso no tenemos ningún género de dudas, ¿no?
Infinitamente, vamos. No solamente más fácil, que también. Hombre, es evidente que tú tienes que subir y es evidente que tienes que tener una formación física, pero también es verdad que no necesitas ser un grandísimo alpinista para subir al Everest o para subir a cualquier otro de los 8000, uh-huh. Algunos de ellos, porque luego hay otros
a eso
que,
vamos
tienen,
a ir.
Que tienen sus complicaciones, a eso vamos, ¿no? A ir, pero mira. Hay algunos que son muy vulnerables, que son muy ofertados, que las agencias hacen caja todos los años, tanto en primavera como en otoño, y que realmente la posibilidad de subir a la cumbre es casi total.
Prácticamente 50 ascensiones al Himalaya, cumbres del Himalaya, 47, creo recordar que has comentado a lo largo de esta...
Expediciones.
A ver, es algo que los oyentes siempre se plantean en referencia a la gente que expone su vida y la de otros cuando antes se hacía con tanto riesgo como estamos contando en esas primeras ascensiones. Todos recuerdan el episodio del K2 que tantas secuelas le dejaron a Juan. Yo en aquella época tenía mucha relación con Juan e incluso fuimos juntos al Gorbea en su primera ascensión, uh-huh. De montaña sin los dedos de los pies. Pero no voy a ir al tema escabroso, voy al riesgo de verdad de muerte. ¿Cuántas veces has visto la muerte de verdad cerca, Juan, en esas ascensiones de máximo riesgo?
Mira, estos son cosas que en las charlas que damos y en las conferencias nos preguntan muchas veces, ¿no? Mira, yo mi vida la he expuesto un montón de veces. Yo soy un privilegiado, un auténtico privilegiado, porque he tenido muchísima suerte, ¿no? Muchísima suerte de no colarme en una greta, que me he colado, pero que estoy aquí, de que no te caiga una avalancha, que me han caído, pero que he salido. Y que no te caiga un pedazo de hielo mientras estás pasando una zona de Serac, ¿no? Así que digo que soy un privilegio porque la suerte ha influido en un porcentaje importantísimo en lo que ha sido toda mi carrera deportiva. Yo ahora me acuerdo de muchos. Me acuerdo de Acho, de Zulu, de Miranda, de Félix Iñurrategui, de Juanjo Garra, de... ¿Cómo no me voy a acordar de Iñaki Ochoa? Pero ¿cómo no me voy a acordar de Alberto Zeray?
Claro.
Puedo acordar de Mikel Ruiz de Apodaca, de mi mejor
amigo.
En fin, me acuerdo de muchos. De muchos directos, con los que he convivido toda mi vida, con los que he escalado desde que tengo, bueno, prácticamente uso de razón, o sea, desde pequeñito, ¿no? Y siempre comentamos y siempre hablamos que quizá los que nos dedicamos a esta disciplina y a otras dentro de lo que es la propia montaña, ¿no? Seamos, joder, de otra pasta, ¿no? Veamos las cosas desde otro prisma, desde otro ángulo, y cuando ocurren este tipo de situaciones, pues lo tomas con, entre comillas, ¿no? Entre comillas, con una cierta naturalidad, ¿no? Porque sabes que cuando acudes o cuando acudíamos, pues hacer este tipo de actividades, pues había un riesgo y hay un riesgo, ¿no? Y tú ese riesgo lo asumes y tú eres consciente de que realmente te puedes quedar, ¿no? Y esas conversaciones las hemos tenido muy a menudo, muchas veces y con muchos compañeros, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que somos muy, muy conscientes, ¿no? Cuando volvemos o cuando yo me voy otra vez a una expedición o a una montaña determinada, siempre me acuerdo de mis compañeros, siempre. Bueno, pues intento aparcar todos esos sentimientos, aparcarlos, me voy a la montaña y luego volver, pero nunca olvidarlos, ¿no? Esas cosas no se olvidarán nunca en la vida. Y además, para terminar, somos tan realistas que mira, que al final de lo que se trata es de disfrutar al máximo el tiempo que tenemos, hacer lo que nos gusta, porque entre la vida y la muerte, ¿sabes lo que hay? Esto entre la vida y la muerte.
Has dado nombres y hay también, yo creo que merecen un hueco, porque confirma también que Juan tiene muchos y buenos amigos, muchos vinculados a la montaña, a Chope Yanez Zulu, Alberto Zerain, Feliciano Ortegui, Iñaki Ochoa Dolce y otros tantos que mencionabas, o sobre todo Mikel Ruiz de Apodaca, ¿no? Tu mejor amigo. ¿Qué es más doloroso, perderlos en la montaña o perderlos porque le sobreviene una enfermedad, algo repentino, un accidente? Juan, porque ahí en la montaña como que hay una ley no escrita de que todo el mundo, los que estáis ahí arriba, en ese momento asumís que pueden pasar imponderables, ¿no? Cosas imprevistas, que por mucho que seas bueno, que tengas capacidades o que seas un buen superviviente, a veces no sirve, ¿no?, para salvar la vida.
¿Sabes qué pasa? Que afortunadamente yo en mi vida cotidiana, en la vida real en casa, en la vida familiar, en la vida pues que desarrollo y que hago habitualmente, a diario, no he perdido así gente que tenga una cierta relación importante, que sí, ¿no? Me estoy acordando ahora de Fidel, con un cáncer galopante, me estoy acordando ahora, bueno, de otros amigos, pues que también están un poco ahora mismo en la misma situación, pero me fijo más en lo que ha sido mi actividad deportiva, que es donde he tenido mis mejores amigos, mis grandes amigos, donde he convivido con ellos, donde he disfrutado, donde lo hemos pasado mal, momentos muy complicados. Me estoy acordando ahora de Edurne, para bien y para mal, ¿no? Con la Pasaban yo ejercí en su momento como un padre para ella, luego tuvimos problemas, tuvimos dificultades, ahora nos hemos a reenjuntar, lloras por aquí, lloras por allá. Yo creo que todo eso es muy bonito, ¿no? El haber tenido dificultades y problemas y momentos difíciles, y que luego por circunstancias yo haya criticado a Edurne me haya medio criticado a mí, y con otros alpinistas también, ¿no? Bueno, al final todo eso se pasa, ¿no? Y te quedas pues con lo mejor y con esos momentos que hemos pasado, que han sido momentos, hostia, extremadamente jodidos, extremadamente duros, extremadamente dolorosos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que recordar que vamos a la montaña a disfrutarlo, a subir 8.000, a subir 7.000, a pasarlo bien, y al final con lo que te quedas es con todo eso, ¿no? No solamente ocurren cosas malas en la montaña, porque yo estoy hablando aquí de 8 o 10 compañeros directos que he perdido y que han significado en mi vida pues prácticamente todo, ¿no? Independientemente de lo que ha sido mi familia, son con la gente que he convivido y que he estado y que he disfrutado con ellos y que he sufrido, ¿no?
Y a Juanito, ¿cómo quiere que se le recuerde en la opinión pública, ¿no? Porque has estado mucho en los papeles, mucho,
demasiado, sobre todo
en otra etapa, ¿no? De máxima competición, de expediciones anuales muy potentes, con muchos objetivos. ¿Quieres que se te recuerde como el Juan competitivo, referente, que le echaba mucho factor C a la vida como deportista, por las gestas o por la divulgación del alpinismo, o yo qué sé, el día que aparezca
por el Conkins? o por supervivientes.
¿Tú qué quieres que recuerden de Juanito y Arzabal?
No, mira, yo creo, mira, yo para bien o para mal, yo ya he hecho historia. Para bien o para mal, le pese a quien le pese. Yo en el año 99 me convertí en el primer, por decirlo así, en el primer español en subir los 14.8000. Me convertí, lógicamente, en el primer vasco, por supuestísimo. En el año 2000 me convertí en la tercera persona en el mundo en subir los 14.8000 del planeta sin utilizar oxígeno artificial. A alguno le puede sonar esto a chino, pero es que el grado de dificultad que supone el ser la tercera persona en el mundo
y presión,
en subir los 14.8000 sin utilizar oxígeno artificial, alguien como yo, una persona tosca, una persona directa, una persona que, bueno, que yo lo veo, lo noto, lo percibo. Cuando iba al Himalaya, cuando estaba continuamente allí, yo no hablo inglés, hablo muy poquito inglés. Y yo me encontraba con gente importante o menos importante que yo, por decirlo así. Y le comentaban y le decían, coño, pues este es Juanito Yarzabal y este, porque yo no soy tan conocido como puede ser Reynold Messner, o el Garlo Letán, o Carsolio, o, no, quizás soy menos conocido, pero no, pues mira, pues este ha terminado los 14.8000, o ahora mismo, pues este ha subido 26.8000, y le pese a quien le pese, yo soy la persona que más 8.000 ha subido en el mundo actualmente, que más 8.000 ha subido en el mundo. Pero la gente te mira así. Yo lo percibo, me miran así como por encima del hombro y no se lo creen, te lo juro, no se lo creen. Este me está metiendo una milonga aquí, me está metiendo una milonga este, no se lo creen. Pero es por mi forma de ser, porque no hablo inglés, porque, joder, yo le veo a Alex, a Chicón, que es un chicharachero que aburre. O sea, le mete la chapa a todo Dios, a todo Cristo. Y sin embargo la gente se piensa...
Es buen comercial,
Sin embargo
Alex.
La gente se piensa que Chicón es... La de Dios, y con todos los respetos a Chicón, a Alex, con todos los
buen
respetos...
Buen tío, ¿eh? Buen
faltaría,
tío.
Sí.
Encantado.
Con todos los respetos, ya le gustaría a él, y que, ya lo sé que no, que lo estoy diciendo de plan de broma, ya le gustaría a él el historial que tengo yo, ya le gustaría a él, ¿no?
Oye, Juan...
Y sin embargo, va por ahí y parece que es Dios.
Bueno, pues igual, Juan, tú tienes tu carta de presentación, hemos dicho
mira
al inicio.
Distinta.
Eres un gallo.
Alex, y lo digo con todo el cariño, que lo sepas.
Sí, que lo queremos mucho. Juan, nos vamos, es la última pregunta, la que quiero que la hagas tú, que me digas qué no te han preguntado, qué no te hemos preguntado y merecería la pena escuchar tu respuesta, Juan.
Bueno, pues mira, ahí, no sé, por decirte, yo creo que de mi vida deportiva, yo creo que me la habéis preguntado, pues en todo, fíjate, yo he hecho entrevistas, yo he dado charlas.
Hasta en National Geographic,
ojo. En muchos sitios, en muchos, ¿no? Y, bueno, yo tengo muchas anécdotas. Yo he comido con Aznar, he comido en la Moncloa. Yo he estado con el rey, o sea, he estado con 40.000 de estos. O sea, te quiero decir que son anécdotas que mucha gente igual no las sabe porque tampoco las quiero divulgar mucho. Pero bueno, fue, por ejemplo, tengo una circunstancia. Mira, yo cuando le dije a Josep Azcárraga, cuando entonces en su momento era...
¿Consejero?
No, entonces ya no era consejero. Luego, posterior, volví a serlo, ¿no? Yo tengo mucha relación con Joseba. Y entonces estaba en relaciones institucionales en la Caja Laboral, que es con la que yo terminé los 14.8000, ¿no? Cuando terminé, bueno, pues cuando terminé, al poco tiempo, Pío Cabanillas estaba de director de la tele de Televisión Española y debido a que yo estaba trabajando con Alfilo, bueno, pues nos hicieron la invitación esa de ir a comer a la Moncloa, que luego algunos no fui, yo fui porque no me quedó más remedio, pero luego, por ejemplo, Juan Vallejo no fue, bueno, cosas de la vida, ¿no? Y yo le comenté a ellos, le dije, joder, pues tengo aquí una movida de cojones, porque tengo que ir a comer, me ha dicho el director de Alfilo, Sebastián Álvaro, que tengo que ir, que tengo que ir, que tengo que ir, que tengo que ir. ¿Y qué hago? Y me dice, pues vete. Me dice, esto es real. Me dice, tú vete allá. Y dice, eso sí, primero vas a comer aquí. Y tres días antes, en Lendakaritza, con Ibarreche de Lendakari, nos pegamos una jamada de puta madre. Vamos, o sea, lo tengo que decir bien claro, una jamada. Mientras que luego me fui allá a la Moncloa y nos dieron allá redondo con ternera o no sé qué era. Bueno, que estaba muy bien presentado, pero que... Hombre, que un poco austero, un poco austero.
Hombre, los vascos y la gastronomía, pues estamos en otra escena, ¿no? Y salvando las distancias y con todo el cariño al recetario madrileño. Oye, Juan, pues se nos ha ido la hora volando. Y yo he estado muy a gusto, hacía tiempo que no conversábamos así en la distancia corta. Y ha sido un lujo, como siempre, hablar contigo y que nos cuentes todas estas cosas. Porque, Juan, si algo tiene de bueno es que no se calla y que te cuenta lo que le está dictando el corazón. Y eso,
bueno, pues también hay que cortarse de vez en cuando algo, hay que cortarse algo, porque ahora con la nueva introducción que tenemos en Álava y en el Parlamento de estos de Vox, pues también hay que cortarse un poco, pero bueno, en cualquier caso es lo que hay, lo que tenemos.
Es lo que tenemos. Juan, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Ha sido un placer, Ángel, de verdad que sí.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya Egiten.